formalmente a Jaime Restrepo, conocido como El Patriota, que hoy está con nosotros en la W. Bienvenido.
Muchas gracias. Una feliz tarde para usted, su equipo de trabajo y los oyentes.
Déjeme hacerle la primera pregunta. ¿Por qué se hace llamar El Patriota o por qué lo llaman El Patriota?
De vieja data yo me he dedicado a la defensa de las víctimas de las FARC. Y de igual manera me he dedicado a reivindicar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación de estas víctimas y a poner en evidencia a las FARC y al ELN, no solo a sus estructuras militares, sino también a sus estructuras políticas, jurídicas y comunicacionales. Y por eso de vieja data los amigos y personas cercanas me presentaban como El Patriota. Fue realmente un epíteto impuesto por personas cercanas y por amigos.
Por esta razón, nuestro hashtag hoy es El Patriota en la W. Mire, usted tuvo una entrevista con Julio Sánchez hace apenas 2 días, si mal no estoy, con todo el equipo de la W en la mañana, y después escucharon la versión de José Obdulio Gaviria. Después de escuchar la entrevista suya y la de José Obdulio, usted puso el siguiente trino. ¿Qué dice el trino?
Dice Jairo lo siguiente, es del 24 de abril, abro comillas. Con la lavada de manos de José Obdulio en la W Radio, donde dice que nada sabía del caso Areiza, entonces, ¿quién será el próximo asesinado? ¿Yo? Se pregunta El Patriota y le envía pues este trino pues para que también lo acompañe en la denuncia, se lo lean Álvaro Uribe, José Obdulio, la Unidad Nacional de Protección, Fiscalía, Procuraduría General, en fin, una serie de trinos para que lo acompañen en esto tan grave que está escribiendo usted, señor Restrepo.
Quiero preguntarle, ¿quién puede querer matarlo a usted y por qué?
Bueno, los enemigos que yo tengo son muchos, principalmente son las FARC. Toda vez que en mi trabajo, como bien se lo decía inicialmente, me dedico a trabajar en favor de las víctimas de las FARC y obviamente, consecuencialmente, en contra de las FARC, para que se hallen las responsabilidades jurídico-penales de esos criminales de guerra y de lesa humanidad, si bien no en Colombia, porque ya vemos que aquí hay impunidad rampante, consecuencia de los acuerdos de La Habana. Pero sí podemos evidenciar hacia un futuro responsabilidad internacional por la impunidad en estos crímenes de sistema que, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, no son objeto de indulto y de amnistía. Pero de la misma manera yo he estado incurso, dado y consecuencia de mi trabajo profesional como abogado penalista, en ciertos procesos de mucha connotación que me traen obviamente enemigos naturales, como lo es la izquierda, como lo es el Partido Comunista y como lo son las FARC y el ELN. Pero más grave aún cuando uno ve que los enemigos pueden venir de los que uno ha considerado amigos y aliados y que encuentra uno deslealtad e ingratitud por parte de personas como ocurrió con el hoy senador José Obdulio Gaviria.
Tanto como para, escúseme, señor Jaime Restrepo, tanto como para ser un enemigo que pueda atentar contra su vida.
No, yo en ningún momento he hecho esa denunciación. Y el sentido, el tenor literal de ese trino, lo que pone en evidencia es que igual que lo hizo Nerón en el siglo XIII, cuando le tiraba a los cristianos a los leones, lo que hizo el señor José Obdulio Gaviria fue dejarme solo, haciendo nugatorio un hecho que es evidente y donde hay evidencia y pruebas que él y el señor Fernando Alameda, director ejecutivo de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, fueron quienes me enviaron como emisario jurídico para hablar con el testigo Carlos Enrique Areiza Arango.
Le dio
me levanté un día aburrido y se me ocurrió a motu propio ir a visitar a un testigo. Si yo fui a la cárcel de Itagüí a visitar al señor Carlos, al individuo, porque ese no era un señor, ese era un bandido, al individuo Carlos Enrique Areiza Arango, lo hice bajo el mandato del hoy senador José Obdulio Gaviria y del señor Fernando Alameda. Yo me monté en un bus que él me invitó y él fue quien me indujo a ir a la cárcel de Itagüí solicitándome un favor para hablar con un testigo. En ese bus que yo me monté, o nos estrellamos juntos o nos bajamos juntos. pero ahora que no venga de esa manera tan mezquina, que se amarre los pantalones y que diga la verdad, porque cuando yo fui a la cárcel de Itagüí lo hice bajo el mandato y la directriz de José Obdulio Gaviria y del señor Fernando Alameda.
¿Cuál? Ahora, que, bien, perdóneme un segundito, dígame.
Acabar con la idea,
sí,
por favor.
Sí, dígame.
Lo que sí quiero que quede absolutamente claro, como una verdad axiomática e incontrovertible, es que si bien yo fui a hablar con un testigo, a escuchar qué era lo que quería decir ese testigo, yo lo digo bajo la gravedad de juramento, así como lo dije ante una fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia hace año y medio que me citaron allí a declarar. Pueden constatar que allá está esa declaración grabada en audio y en video. Jamás, óigase bien, jamás el señor José Obdulio Gaviria o Fernando Alameda me indujeron o me insinuaron cualquier conducta de tipo ilegal o de tipo ilícito. Todo lo que ocurrió en el decurso de las entrevistas con el personaje Carlos Enrique Areis Arango se hizo obedeciendo el imperio de la ley, la legalidad y obviamente la licitud.
¿Qué intención o qué puede haber detrás de esa que usted ha llamado, y lo entrecomillo, lavada de manos de José Obdulio Gaviria con respecto a esta versión que usted nos está dando de por qué usted terminó yendo a visitar a Carlos Enrique Areiza? ¿Por qué razón José Obdulio iba a mentir? ¿Cuál podría ser su interés en mentir?
Pues no sé, yo me hago la siguiente hipótesis, y créame que estos días he venido haciéndome esa pregunta de manera reiterativa. Yo lo que pienso es que él es quien en este momento ostenta una curul, y toda vez que están en campaña política el Centro Democrático con el candidato Iván Duque y José Obdulio Gaviria es una de sus personas más cercanas, pues lo que están utilizando es el caso Areiza para hacerle daño y para torpedear la campaña de Iván Duque, que nada tiene que ver en este asunto. Luego entonces lo que yo pensaría, repito, esto es una hipótesis y es un supuesto mío, es que el señor José Obdulio Gaviria está mal asesorado y muy seguramente sus abogados le dijeron: sálgase usted de ese paseo, diga que usted no tenía conocimiento y deje que ese asunto ya lo solucionamos con el señor Fernando Alameda y el abogado Restrepo.
¿Y usted?
Pero sálgase usted de ese paseo. Esa es una hipótesis, es un supuesto que yo me hago, pero yo no tengo realmente evidencia o prueba para darle claridad a esa mezquindad, a esa negación de José Obdulio Gaviria, que me hace quedar ante el país como un mentiroso, y fuera de eso que crea suspicacias en un caso que fue manejado de la manera más transparente, obedeciendo el imperio de la ley, lo legal y obviamente lo lícito, como ya lo dije.
¿Y usted en estos días ha tenido la oportunidad de hablar con el senador José Obdulio o solo a través de Twitter?
Yo con José Obdulio Gaviria no hablo desde hace muchos años. Y tampoco me interesa hablar con una persona malagradecida y desleal. Pero sí quiero decirle algo, y es que los medios de comunicación han pretendido circunscribir, y el senador Iván Cepeda debe estar de plácemes, porque aquí han querido obviamente enfrentar a José Obdulio conmigo, cuando aquí hay un criminal y un delincuente que debe responderle al país y a las autoridades, a la administración de justicia, por el delito de fraude procesal, que es el senador Iván Cepeda. Es el senador Iván Cepeda, es el amigo de las FARC, el cercano a las FARC, el hijo de Manuel Cepeda, el aliado del Frente Manuel Cepeda, quien estuvo en la cárcel de Itagüí.
Pero perdóneme un segundo, yo sí creo que no son los medios, excúseme, son los medios de comunicación los que lo han querido enfrentar con José Obdulio, o las versiones de ustedes dos chocaron en un episodio que se conoció públicamente a través de la columna de Daniel Coronel en Semana.
Ustedes dos fueron los que se enfrentaron.
Bueno, perfecto, pero ¿por qué los medios de comunicación no le han preguntado al senador Iván Cepeda qué tenía que estar haciendo en una cárcel sembrando falsos testigos, cosechando falsos testigos? ¿Y por qué al individuo Carlos Enrique Areiza se le da credibilidad cuando afirma que supuestamente yo fui a hacerle firmar unas hojas en blanco, lo cual es falso de toda falsedad, pero no le creen cuando de manera reiterativa dijo que el senador Iván Cepeda le ofreció 100 millones de pesos para que declarara en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez? Entonces, cuando vemos que hay una ponderación sesgada de lo que es el análisis y la credibilidad de un testimonio, como lo era la del bandido Carlos Enrique Areiza. Ahí es donde yo veo que se falta la objetividad, y que realmente en este caso a quien se debe interrogar, a quien se debe perseguir, a quien se debe juzgar y se debe condenar, es al senador Iván Cepeda, criminal adscrito y amigo a la organización narcoterrorista FARC.
Señor Restrepo, pero hay que poner las cosas en su justa dimensión. La Corte Suprema de Justicia, yo me imagino que usted también acata a la justicia colombiana, y usted más que nadie sabe lo que sacó hace días la Corte Suprema, donde dice que el senador Iván Cepeda nada tiene que ver con esto de testigos falsos. Entonces, ¿por qué creerle a usted? ¿O es que nos falta algo de información sobre ese tema? Pero la Corte lo que dice es eso. O sea, no encontró méritos para seguir el proceso contra Iván Cepeda o procesarlo por falso testimonio.
Respetado periodista, yo no creo que a ustedes les falte información. Yo lo que creo es que ustedes la desconocen. Porque es que estamos hablando de la misma Corte Suprema de Justicia, de los nexos con Giorgio Sale, con el narcotraficante italiano. Estamos hablando de la misma Corte Suprema de Justicia que durante décadas se ha dedicado a perseguir al presidente Uribe y al uribismo. Estamos hablando de la misma Corte Suprema de Justicia del cartel de la toga. Estamos hablando de la misma Corte Suprema de Justicia que ha sido omisiva de manera extensa en el caso del juzgamiento del doctor Luis Alfredo Ramos. Entonces, cuando la misma credibilidad de la Corte Suprema de Justicia está en entredicho, pues yo nada me atrevería a decir sobre la valoración de un testimonio en el caso del doctor Luis Alfredo Ramos. Permítame contarle una anécdota. Este personaje, Carlos Enrique Areiza, en su atestación, en su declaración bajo la gravedad del juramento en contra del doctor Luis Alfredo Ramos, dice que en la famosa reunión que él grabó, donde estaba Luis Alfredo Ramos reunido con paramilitares, lo hizo con un teléfono B8. Y resulta que para la fecha en que él cita esa reunión, el teléfono B8 ni siquiera había salido al mercado. Entonces estamos hablando de ese tipo de testigos. Estamos hablando de un mentiroso, de un mendaz compulsivo, de un bandido, de un delincuente y un criminal, y ahora pretenden que este sinvergüenza, después de muerto, está haciendo milagros, y hay que darle credibilidad, veracidad, verosimilitud a todo lo que dice Areiza en contra mía y en contra del uribismo.
Déjeme eso preguntarle una cosa. ¿Usted también piensa que Areiza es un buen muerto?
Claro, yo sí pienso que Areiza es un buen muerto y se lo sostengo en su programa. Es un buen muerto para Iván Cepeda, porque si le hubiesen hecho los dictámenes grafológicos a los documentos que a mí me entregó Carlos Enrique Areiza, donde se da fe y se constata que esos documentos fueron hechos a puño y letra de Carlos Enrique Areiza, que además tienen su huella dactilar y tienen su rúbrica y su firma, el que debería estar en tela de juicio y en serios problemas ante la justicia y ante el país es el hoy senador Iván Cepeda y no yo.
Déjeme preguntarle algo.
Eso sí, Carlos Enrique Areiza es un buen muerto, pero es un buen muerto para Iván Cepeda y para la izquierda.
Bueno, eso es relativo, pero no, yo creo que no hay buenos muertos, pero es relativo porque uno podría pensar, mirando hacia el otro lado, que es un buen muerto para quienes puedan estar implicados en este asesinato, cuyas pistas quedaron grabadas, según presentó Daniel Coronel en su columna, en una declaración de él ante las autoridades competentes. Pero no quisiera entrar en esa discusión, déjeme preguntarle lo siguiente y entrar en unos detalles. Cuando usted va a la cárcel, ¿cómo es esa instrucción que dice usted le dio José Obdulio de que fuera allá?
¿A qué
lo mandó? ¿Por qué lo mandó? ¿Para qué? Háblenos de esa conversación suya con José Obdulio.
Bueno, le quiero contar que yo recibí inicialmente una llamada de parte del señor Fernando Alameda. Esa llamada, permítame, porque yo eso lo tengo aquí en una agenda que tomé atenta nota con filigrana de fechas y de todo lo que aconteció con el tema Areiza, fotocopia de agenda que está ante una fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso le puedo hablar con concretas. El 21 de febrero del año 2014 me llama el señor Fernando Alameda y me advierte que a los teléfonos fijos de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia llamó Carlos Enrique Areiza diciendo que necesitaba hablar con el senador José Obdulio Gaviria. Obviamente él no le iba a pasar a José Obdulio. Él se comunica con José Obdulio, ya hablan conmigo, lo hizo José Obdulio Gaviria, pidiéndome el favor, diciéndome que si yo podía ir a Itagüí a hablar, a escuchar a Carlos Enrique Areiza, a hablar con él. Yo le dije que claro, que yo no tenía ningún inconveniente, que yo con mucho gusto iba. Me dieron un número de celular, yo llamé a Carlos Enrique Areiza, recuerdo que no me contestó, volví a llamar a Alameda. Le dije, doctor Alameda, le cuento que este personaje no contesta. Pero llámelo más tarde, que muchas veces en la cárcel, como ellos en teoría no pueden tener celulares los internos, de acuerdo a los reglamentos del INPEC, llámelo más tarde, yo actué en consecuencia, luego lo llamé, me contestó Areiza, yo quedé ir a visitarlo la otra semana, porque ese 21 de febrero, si mal no recuerdo, era un, permítame yo miro, era un viernes. Entonces, Areiza pide permiso, elabora un documento ante la dirección de la cárcel de Itagüí solicitando mi ingreso. Eso tiene que quedar muy claro. Fue Carlos Enrique Areiza el que llamó a la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia.
Claro, pero usted dice, José Obdulio me pide el favor de ir. ¿Qué le dice José Obdulio? ¿Qué, para qué? Digamos, sí.
Que vaya y lo escuche.
Pero ¿cuál era el interés? Ah, ya le entiendo.
Ir a escuchar a Carlos Enrique Areiza. Era un hecho notorio y en todos los medios de comunicación de que Carlos Enrique Areiza era un testigo de cargos contra el uribismo y específicamente
pues
contra el doctor Luis Alfredo,
Ramos. Digamos, ¿qué tenían que ver Luis Alfredo Ramos y José Obdulio Gaviria? ¿Por qué tenía que terminar involucrado allí José Obdulio Gaviria?
Bueno, eso sí tendría que preguntárselo usted a José Obdulio, pero yo creo que es normal que para esa época Luis Alfredo Ramos militaba con el Centro Democrático, con el uribismo. No sé si para esa época ya existía con personería jurídica el Centro Democrático, pero ya estaba adscrito Luis Alfredo Ramos al uribismo. Yo fui a la cárcel de Itagüí, yo ingresé, tengo aquí la fecha, el 27 de febrero del 2014, la primera vez que fui a hablar con este personaje Areiza en el patio número 3, el TD, que es el número de interno de Areiza, era el 5622. Cuando ingresé allí al patio tercero, allí hay un salón adecuado para las entrevistas entre los abogados y los internos. Me recibió Areiza y después de la correspondiente presentación, lo que me manifiesta Areiza es que estaba cagado del susto, porque lo que él tenía para decir en contra del hoy senador Iván Cepeda, yo creo que para esa época no era senador, tal vez era representante a la Cámara, comprometía seriamente su vida y comprometía seriamente la integridad de él y la de su familia. Y procedió con una perorata, porque era un hombre que hablaba bastante, a contarme cómo existía una empresa criminal, un contubernio para declarar en contra del uribismo por parte de varios internos recluidos en la cárcel de Itagüí. Es allí donde él me manifiesta que el artífice, que el autor de ese cartel de falsos testigos era Iván Cepeda.
¿Estaban los dos solos?
Estábamos los dos solos.
¿A cambio de qué le manifestó el señor Areiza, señor Restrepo, él estaba entregando esa información? ¿O por qué quería contarle eso a ustedes?
Igual que lo hizo en una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación, en un programa que se llama Los Informantes, él manifestó estar muy arrepentido por las enunciaciones que hizo en contra del doctor Luis Alfredo Ramos, por el testimonio que hizo en contra de Luis Alfredo Ramos, presionado, según él, por Cepeda.
Sí, pero quiero
yo lo único que hice como emisario de José Obdulio y como emisario de Alameda fue recibir unos documentos que él me entregó allí y hacerlos llegar a la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos.
Entonces vamos a entrar allí en el detalle de esos documentos, porque
Permítame un segundito.
No, pero a ver.
Previamente a la entrega de esos documentos al investigador de la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos, Yo le hice conocer los documentos al doctor José Obdulio Gaviria.
Ah, usted salió con las cartas y se las llevó a José Obdulio.
Yo salí con las cartas y llamé a José Obdulio.
¿Qué le dijo?
Le conté que me había reunido con Areiza, es lo más normal. Si yo estaba cumpliendo con un mandato jurídico, lo más normal era salir de allí después de hablar con Areiza y llamar al que me mandó, ¿o no?
Claro. ¿Y entonces qué? ¿Pero se vieron?
Llamé, no, en ese momento yo recuerdo que lo llamé y le conté lo que este personaje decía en esas cartas. Posteriormente, no recuerdo el día, sí le llevé las cartas. Si mal no recuerdo, en una finca adyacente a un predio de la familia donde somos vecinos, y él allí conoció el tenor literal de esos documentos. Es más, en la página 3 de uno de esos documentos menciona a Areiza, que en el complot que hay contra el uribismo se menciona a Jorge Gaviria, uno de los hermanos de José Obdulio, en una presunta reunión con la oficina o con miembros de la oficina de Envigado. ¿Usted cree que yo, después de ver semejante información en esos documentos que comprometían no solo a José Obdulio sino a su hermano, yo no iba a llamar a quien me mandó, a quien me encomendó esa tarea, a darle información de cuál era el tenor literal de esos documentos y cuál era la información que ostentaba Carlos Enrique Areiza?
Oiga,
eso es una cosa como de lógico y sentido común.
Hay un detalle que es importante que lo tratemos aquí, y es que inicialmente se habla de unas cartas firmadas en blanco. Es que estamos hablando de la voz del propio testigo, del propio Carlos Enrique Areiza. Pero después Daniel Coronel revela y le hace a usted la pregunta, le dice, señor Restrepo, ¿cuál fue la razón de su visita a la cárcel al testigo Carlos Areiza? ¿Quién le pidió que fuera? Señor Restrepo, ¿cómo se explica que en los dos últimos documentos que usted publica, el testigo asesinado firme con documentos con número de cédula diferente?
Bueno, esa preguntita sí sería muy bueno que se le hicieran a Carlos Enrique Areiza.
Ay, pero está muerto, señor Restrepo, y no les la podemos hacer a él. Le pregunto a usted, ¿usted se dio cuenta de que tenían cédulas diferentes?
Bueno, le digo algo, yo ni soy grafólogo, uno, y dos, yo no le pedí la cédula a Carlos Enrique Areiza. Yo cómo iba a saber si la cédula que él puso estaba buena, regular o mala, pero sí les puedo decir algo. Primero, lo que dijo Carlos Enrique Areiza lo dijo un bandido, lo dijo un criminal condenado por falso testimonio.
Pero usted no cree que eso no es importante, digamos, los bandidos también saben cosas. Los bandidos saben cosas, y cuando los bandidos deciden contar la verdad, pues también eso es válido, digamos, eso no le descalifica.
¿Por qué no es válido? Discúlpeme, entonces, ¿por qué no es válido cuando Carlos Enrique Areiza señala a Iván Cepeda en la creación de un cartel de falsos testigos y advierte que Iván Cepeda le ofreció 100 millones de pesos para declarar contra el presidente Uribe? Entonces ahí sí no es válido.
No es que no sea válido, es que ya la Corte validó eso y dijo que no era cierto.
Bueno, pues ya le estoy diciendo lo que yo pienso y opino de la Corte Suprema de Justicia.
Está bien, y le respeto su opinión, no la comparto, pero le estoy tratando de dar una explicación por qué le hago yo esta pregunta sobre la cédula del señor Areiza. Usted en ese momento no cae en cuenta de que hay un documento que no corresponde, un número de documento que no corresponde al número de la cédula de Areiza.
Es que no tenía por qué caer en cuenta, porque yo ni soy registrador ni soy notario. Yo no tenía que hacer las veces de autentificador de la firma de Carlos Enrique Areiza, ni saber si el tenor literal de esos documentos eran ciertos o no.
¿Qué fue lo que usted recibió?
Cuando yo recibo los documentos, yo se los entrego al señor Jeffrey, quien para esa época fungía.
Pero antes de eso, señor Restrepo.
De la defensa del caso del doctor Luis Alfredo Ramos.
Usted está hablando, perdóneme, porque él está hablando del señor Jeffrey, que se llama exactamente como Jeffrey Garavito, ¿cierto?
Yo no recuerdo el apellido, pero sí.
Jeffrey Garavito, que quiero que hablemos de eso, Jairo. ¿Qué le iba a preguntar a él?
Yo quiero que nos cuente exactamente qué fue lo que le entregó Areiza. ¿Cuántas hojas usted las alcanzó a observar? ¿Él le dijo qué era el contenido? ¿O usted apenas recibió un paquete y lo guardó en su portafolio y se lo llevó? ¿Cómo fue eso?
Él me entrega unas hojas. Si mal no recuerdo, el investigador Jeffrey debe tener el acta del recibo de esos documentos. Si mal no recuerdo, eran 7 hojas. Las primeras 4 hojas eran un documento donde él hacía referencia, estaban numeradas en sus esquinas, cada una de las hojas tenía una firma. Al final tenía la firma de este personaje, Carlos Enrique Areiza, y tenía las huellas del señor Carlos Enrique Areiza. Después me entregó 2 hojas más, que estaban dirigidas a mí, es decir, se titulaba abogado Jaime Restrepo, doctor Jaime Restrepo, algo así. Y una última hoja que me entregó posteriormente, donde hace alusión a un microchip, a una mini memoria de un celular que él me entrega, donde presuntamente, según su dicho, allí había unas grabaciones de él con el congresista Iván Cepeda, precisamente recibiendo directrices de Cepeda para las declaraciones y los testimonios en contra del uribismo.
¿Él llenó algunas hojas delante de usted o todo este material ya lo traía preparado?
Él, la última página, si mal no recuerdo, donde él me entrega la memoria, donde él me entrega el microchip, él allí lo que hace es una autorización para que ese microchip, para que esa memoria pueda ser utilizada jurídica y mediáticamente.
Mire, hablemos de este señor Jeffrey Garavito. ¿Quién es? ¿Usted qué supo de él?
El señor Jeffrey, como usted dice, Garavito, yo no recuerdo el apellido. Es un investigador adscrito a la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos.
Veo que tiene dos, conmigo. Perdóneme, como para poner en contexto, dice Criminal Defense Investigation Unit, y tiene dos direcciones, una en Bogotá y una en Miami.
¿Y entonces?
No, continúe, es que quería poner ese contexto.
Sí.
¿Y usted
entonces
dice?
Hablo con el señor Jeffrey Garavito, le entrego los documentos, documentos que deben militar como evidencia de elementos materiales probatorios ante la Corte Suprema de Justicia, le entrego la mini memoria y él me entrega un acta de recibido de esos documentos. Esa fue toda mi contacto con el señor Jeffrey.
Terminó usted metido en una cuestión que era de Luis Alfredo Ramos, pero usted mandado por José Obdulio.
Así es.
Mire, déjeme poner aquí un punto a este tema de Areiza y preguntarle lo siguiente. ¿Usted hoy es uribista o no es uribista, Jaime Restrepo?
Yo soy uribista y seguiré siendo uribista. Yo le tengo una gran gratitud al presidente Uribe por todo lo que hizo en favor de nuestra patria durante sus 8 años de gobierno. Él se ha equivocado muchas veces y yo he sido uno de sus seguidores críticos. Pero sí tengo que advertir, como lo conocen los medios de comunicación y la opinión pública, es que no pertenezco al Centro Democrático ni milito con el Centro Democrático.
Cuando usted dice que es uribista, ¿es qué? Cuando dice es uribista, ¿es qué? ¿Es que le gusta el pensamiento de Uribe? ¿Es qué?
Cuando yo digo que soy uribista, es porque sigo muchos de los postulados programáticos del presidente Álvaro Uribe Vélez, enfatizando en el postulado de la seguridad democrática. Porque conozco con filigrana y reconozco los méritos y las virtudes del gobierno del presidente Uribe. Jamás se me olvidará cuando estábamos secuestrados adentro de las ciudades y fue el presidente Uribe quien devolvió la esperanza a millones de colombianos. Y por eso soy y seguiré siendo uribista. Tendría yo que ser muy mal agradecido para desconocer las virtudes y reconocer los favores que le hizo el gobierno del presidente Uribe a nuestra nación, al futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras.
¿Usted habla con el presidente Uribe? ¿Tiene algún tipo de relación con el expresidente Uribe?
Hace mucho tiempo que no hablo con el presidente Uribe. Él sabe que le tengo todo el afecto y todo el respeto, pero sí llevo mucho tiempo sin hablar con él, sobre todo después de que me desvinculé del Centro Democrático.
¿Y lo tiene bloqueado en Twitter o me parece?
No, eso fue simplemente un incidente de un día. Ah. Ese mismo día me desbloqueó porque seguro a él le molestó o alguna de sus asesores que yo reclamara cuando lo vi por ahí abrazado con Piedad Córdoba, una mujer alias Teodora La Gaitana, una mujer que se ha dedicado a despotricar de Uribe, a señalarlo y cada que sales a decir que todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe. Entonces me pareció falta de dignidad y de autorrespeto y de respeto para con nosotros los uribistas ver a Uribe allá abrazado con semejante sinvergüenza.
¿Usted qué fue lo que hizo para obtener el asilo político de María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, que terminó asilada en Panamá y que hoy está condenada por las chuzadas del DAS y que está pagando su condena en Colombia?
Bueno, cuando María del Pilar Hurtado estaba en Bogotá, el hoy senador José Obdulio Gaviria me solicita acompañarlo para respaldar en su proceso el pedido de asilo político a la doctora María del Pilar Hurtado. Allí nos reunimos con la doctora María del Pilar, se redactó un documento y ese documento se radicó ante los funcionarios competentes de la hermana República de Panamá y posteriormente se le dio el asilo a María del Pilar.
¿Usted tramitó todo el asilo? ¿Usted viajó con ella? ¿Quién le pidió a usted el favor de ayudarle en esto del asilo?
El doctor José Obdulio Gaviria.
¿También?
¿Y le pagó por eso? ¿Y le pagó por eso? ¿Le pagó por lo de Areiza o usted cómo lo hizo sin cobrar?
Mire, lo más triste de todo es que yo he sido el más ferviente servidor del uribismo. Y esos trabajos de orden jurídico los realicé por causa, por patriotismo, por respaldo y apoyo al presidente Uribe y a su gente. Y con lo que a mí me pagó el uribismo y muy especialmente el doctor José Obdulio Gaviria fue con la exclusión y con el marginamiento. Porque después de que esos casos me generaron cierta exposición mediática y controversia, yo empecé a sentir que les empecé a oler maluco y se generó un distanciamiento que yo entendí.
¿Y por qué empezó a oler maluco? Porque ustedes,
si era tan
por
cercano
sus posiciones más extremas, ¿por qué empezó a oler maluco el patriota en el uribismo?
Yo soy un hombre de línea de derecha, conservadurista católico. El doctor José Obdulio Gaviria es un hombre que tiene orígenes en la izquierda y que es un hombre muy cercano a la izquierda. Por ejemplo, Fernando Alameda es militante del MOIR, Carlos Valverde, Polo Democrático, etcétera. Entonces, muy seguramente ellos empezaron a advertir mi radicalidad, porque yo soy un hombre que tengo raíces, mi fundamentalismo, porque soy un hombre que hablo con fundamentos.
¿Usted es de extrema derecha? ¿Es de extrema derecha?
Yo soy extrema derecha, sí, Vicky.
¿Y ese ser de extrema derecha les empezó a oler feo en el uribismo?
Yo no creería que en el uribismo, porque en el uribismo hay personas que pertenecen y militan en la misma línea ideológica mía.
¿Solo en José Obdulio?
Pero sí le empezó a oler maluco. Pensaría yo, eso es una hipótesis, ya les tocará a ustedes preguntarle a ellos, les empezó de pronto a disgustar mis ideas radicales a cierto sector del centro democrático que obviamente siguen militando con la izquierda y siguen teniendo el chip de esa ideología anacrónica del materialismo dialéctico y de su forma de actuar.
¿Pero también le empezó a oler mal a Uribe, a Álvaro Uribe?
No, yo no creo, yo sigo creyendo que Uribe, el presidente Uribe a mí me tiene respeto y me tiene afecto, no obstante la distancia que se ha generado por algunas críticas respetuosas que yo le he hecho.
¿Y usted cree que si quisiera usted, no sé, volver al Centro Democrático, lo recibirían o no?
Lo que pasa es que a mí no me interesa.
Pero si usted quisiera.
No, es que no quiero.
No quiere. Le pregunto, cuando le menciono alias Samuel, ¿qué se le viene a la cabeza?
Cuando a mí me mencionan alias Samuel, se me viene a la cabeza un artículo que escribió el periodista Juan Diego Restrepo Echeverría hace algunos años. Y si usted revisa las fechas, mirará que ese artículo se escribió y se publicó en semana.com precisamente un día después de regresar este suscrito, este servidor y este abogado de Panamá, de erradicar y de enarbolar el asilo político en favor de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.
Y se le viene eso a la cabeza porque de usted se ha dicho que supuestamente habría tenido alguna relación con grupos paramilitares y que ese era su alias. ¿Qué les dice a quienes creen que Jaime Restrepo hizo parte de los paramilitares y que militó y que estuvo en las filas?
Bueno, recordemos que ese mismo epíteto de paramilitar durante muchos años lo han sembrado en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y en cabeza de nosotros los uribistas es reiterativo y consuetudinario en las redes sociales ver a la mamertería refiriéndose en contra de nosotros como paracos. Yo como abogado penalista no he defendido propiamente miembros de las huestes celestiales. Yo estuve como asesor en una época de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, tengo inclusive contrato de prestación de servicios que dan fe de eso, asesorando lo que fue los acuerdos del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez con las autodefensas. Estuve en varios escenarios, como lo fueron en el Magdalena Medio, en Santa Fe de Ralito, en la finca Villa Esperanza, en Copacabana, Antioquia, y después en Prosocial en La Ceja, y mi trabajo y el de muchos abogados además, que trabajábamos con contratos de prestación de servicios para diferentes frentes y bloques de las autodefensas, era mirar la filigrana del marco jurídico que se estaba desarrollando para el tema de seguridad jurídica en favor de los miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Para una época la ley de alternatividad penal y posteriormente la ley de justicia y paz. Nuestro trabajo era estudiar el tenor literal de ese proyecto y ir y contarle y socializar con los cabecillas de las autodefensas qué era lo bueno, lo regular y lo malo, qué los podía perjudicar, dónde había certidumbre jurídica en el decurso de esos proyectos de ley.
Señor Restrepo, quiero preguntarle por sus relaciones con el gobierno y la justicia de Estados Unidos. ¿Usted tiene actualmente visa o es cierto que se la cancelaron en el año 2013?
Mire, yo tenía visa y yo fui mucho tiempo a los Estados Unidos. Viajes que realicé en mayor medida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar acciones contra el Estado de Colombia en casos específicos de FARC política. Y determinado día me llega una carta de la embajada donde me dicen que mi visa me había sido cancelada, lo que me explican en un viaje que hice yo donde me reuní con un funcionario en Bogotá, me dicen que posiblemente personas que estamos expuestas a riesgo, la embajada de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos se cuida mucho de que estas personas no se vayan a ir a Estados Unidos a pedir allí asilo político, pero que yo bien podía volverla a solicitar. La verdad es que los viajes que yo hice a Estados Unidos siempre fue obedeciendo los protocolos, los tiempos que me dieron allí para asuntos eminentemente jurídicos en términos generales, y yo no he tenido pues como interés en regresar a ese país.
No la ha vuelto a pedir.
Yo la pedí de nuevo hace por ahí 2 años porque tenía la pretensión de hacer un viaje familiar.
¿Y se la negaron de nuevo?
No, nunca me respondieron. Se llegó el término, la familia viajó y yo me quedé atendiendo asuntos de orden jurídico.
Hay un episodio también en el que usted intervino. ¿Se acuerda de y qué tiene que ver con Luis Carlos Restrepo? Y tiene que ver con Saldaña. ¿Se acuerda de ese caso?
Olivo Saldaña.
¿Qué fue lo que le pasó a usted en ese caso?
No, claro que me acuerdo. Es que esta mañana cuando usted y yo hablamos por teléfono, vi que yo fui quien se lo recordó.
Sí.
Yo defendí a Olivo Saldaña. Hasta el día y hora en que Olivo Saldaña me hace mención que estaba siendo objeto de presiones, que le estaban ofreciendo una suma alta de dinero para denunciar a Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de paz. Yo procedí inmediatamente a renunciar a ese mandato, a ese poder, y obviamente a denunciar ante los medios de comunicación esa infamia en contra del excomisionado.
Mire, Jaime Restrepo, me parece que tenemos como para redondear esta entrevista como ser muy puntuales, porque usted se ha extendido en algunas cosas, pero me parece importante precisar. Entonces, nuestra entrevista se da a raíz de un trino que usted pone donde dice que, donde se pregunta si usted, que dice que José Obdulio se lavó las manos y pregunta usted que si usted va a ser el próximo muerto. La primera precisión, entonces. José Obdulio Gaviria, ¿le da personalmente instrucciones a usted para ir donde Areiza, sí o no?
Sí.
¿Llega usted donde Areiza, él le entrega los documentos que le entrega? Ya sabemos que en la columna de Daniel Coronel pues se habla de unos papeles en blanco. Usted dice que no se los dio en blanco. Daniel Coronel dice que no coinciden los números de las cédulas de Areiza. Usted dice que usted no se fijó. Hay una declaración ante la Corte de Areiza. Y usted toma esos papeles que le entrega, sea cuales sean esos papeles, y usted va y le dice a José Obdulio, ¿me entregaron estos papeles?
Así fue.
En ese momento, José Obdulio, ¿qué instrucción le da? ¿Él es el que le da la instrucción de ir a llevarle al señor Jeffrey Garavito los papeles de Areiza?
El doctor José Obdulio Gaviria vio que realmente esos papeles a quien más podía favorecer, porque en ese momento estaba en curso en un proceso penal, era el doctor Luis Alfredo Ramos. Y en consecuencia procedimos a entregarle esos documentos al señor Jeffrey, investigador de la defensa de Luis Alfredo.
Hoy usted se siente solo, que lo dejaron solo en este caso, y siente que José Obdulio lo dejó solo.
Claro.
Sí.
Claro, por eso lo he dicho. De ninguna manera yo puedo decir que el señor José Obdulio Gaviria me sugirió a mí en ese mandato, en ese favor, que además lo hice ad honorem, me solicitara realizar alguna conducta ilícita o ilegal. Sería una mentira de mi parte, y es más, yo eso ya lo dije ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Pero me parece una verdadera infamia que el señor José Obdulio Gaviria ahora quiera venir a lavarse las manos y a decir que él no tenía ningún conocimiento de ese mandato y que tampoco tenía conocimiento de los documentos.
¿Qué le dice usted en este instante a José Obdulio Gaviria, que estoy segura que nos está escuchando? ¿Qué le quiere decir en este instante?
Pues lo que ya le dije, que me parece que le falta hombría, que se amarre esos pantalones. Y a las personas que hay cerca de él les digo que es una persona desleal, ingrata y malagradecida. Y si eso me pasó a mí, que fui su aliado, que fui su escudero, que le serví, lo respaldé, ad honorem, con un sentimiento patriótico de amistad, por respaldar y apoyar al uribismo, yo no me quiero imaginar qué le pueda pasar a las personas más cercanas. Que se amarre los pantalones y diga la verdad, porque es José Obdulio el que está generando suspicacia en torno a esta situación. Aquí no hubo nada ilegal, aquí no hubo nada ilícito, pero el hecho de que José Obdulio salga a los medios de comunicación a negar que me envió a mí a la cárcel de Itagüí a hablar con el testigo Carlos Enrique Areiza y a negar que conoció el contenido de esos documentos, obviamente eso genera suspicacias a la opinión pública y deja mucho que decir y que hablar.
Hoy usted tiene miedo de que lo asesinen, señor Jaime Restrepo. ¿Tiene miedo por su seguridad?
Mire, Vicky, yo soy un hombre temerario y por las acciones que yo he realizado durante mi vida, yo no conozco el miedo. Yo solamente le conozco el miedo es a una ira de Dios. Lo que sí tengo es un temor inherente al instinto de conservación. Y obviamente en un caso de tanto calibre como es este, el caso connotado del juzgamiento, de la investigación y juzgamiento del doctor Luis Alfredo Ramos, donde han ocurrido tantas cosas, tantas vicisitudes, ahora con la muerte de Carlos Enrique Areiza, sí, un personaje que supuestamente estaba cagado el miedo y se fue para uno de los municipios más peligrosos del país a andar como cualquier parroquiano por la calle, sin escoltas y sin seguridad, entonces cualquier cosa puede ocurrir. Lo que pasa es que, Vicky, yo sí tengo una cosa muy clara, y es que yo no soy mueco. Yo tengo seguridad, tengo esquema de seguridad del Estado, y fuera de eso ando armado. Así que el que a mí me llegue, yo me defiendo y lo atiendo, porque ese es un derecho que yo tengo, la legítima defensa.
¿Qué arma tiene usted?
Yo tengo varias armas, Vicky, porque mi papá, desde que yo estaba muy niño, mi papá fue el creador y el gestor de algunos clubes de tiro, y desde muy niño yo he practicado el tiro como algo relacionado al tema deportivo. No como sinónimo de violencia, pero me han servido para defenderme. Yo tengo una subametralladora Uzi con permiso de porte otorgado por el Estado. Tengo una pistola Walther P29 calibre 9 milímetros. Tengo una escopeta Remington calibre 12. Tengo una carabina Winchester calibre 44. Otra carabina Walther calibre 22. Esas son básicamente las armas que yo tengo.
¿Las tiene por hobby o porque usted sabe que en algún momento las va a tener que disparar?
por ambas, las tengo por hobby, porque desde muy niño mi padre, abogado, que en paz descanse, me enseñó a manejarlas en el club de tiro Los Ánades. Los fines de semana íbamos a practicar tiro, después en el club El Hato.
Sí.
Y ahora, pues obviamente, pues también me sirven para mi defensa personal.
¿Usted qué piensa de que los testigos que hay alrededor de Álvaro Uribe, como lo ha dicho hoy, incluso Vivanco, tengan problemas de seguridad o hayan sido asesinados o amenazados? ¿Usted cree que por qué ocurre esto? Él ha pedido, Human Rights Watch ha pedido que por favor los protejan.
Yo no me puedo poner a opinar con base en hipótesis, en supuestos y en imaginerías. Lo que sí le tengo que decir a usted es que el responsable principal del homicidio de Carlos Enrique Areiza es el Estado, porque tengo entendido que la Corte Suprema de Justicia solicitó que a este señor se le protegiera, que se le asignara un esquema de seguridad y no se hizo.
Sí.
Y el segundo, pues, muy bueno que investiguen a este personaje Iván Cepeda, que muy seguramente se pueden encontrar sorpresas. Él es un hombre maligno y detrás de él está el Frente Manuel Cepeda del Alfar.
¿A Pedro Juan Moreno lo mataron o fue un accidente?
No, yo no tengo idea. Yo no tengo idea qué pasó con el doctor Pedro Juan. Pero lo que sí le quiero decir es que es una de, precisamente, de los hombres insignias. Es una de las personas que por su ideología, por su trayectoria, yo sigo, obviamente, y me parece absolutamente lamentable que el país hubiera perdido un hombre de ese calibre como lo era el doctor Pedro Juan Moreno.
Déjeme insistirle, ¿usted cree que lo mataron?
Ah, no, eso es obvio que lo mataron, claro, ese helicóptero solo me cayó.
O sea, ¿no fue un accidente?
No, eso no fue un accidente.
¿Por qué está usted tan seguro de eso? ¿Quién podía tener interés en matar a Pedro Juan Moreno?
Te repito, yo no me puedo poner a hablar con base en supuestos, en imaginerías. Yo sí he escuchado personas que hablan con mucha propiedad del tema de los enemigos de Pedro Juan, que eran muchos, y de cómo se gestó y se propició esa muerte, pero eso que sea la Administración de Justicia la que investigue y juzgue.
Yo,
esperemos que pronto se pueda llegar a resultados contundentes por ese homicidio infame. De igual manera,
en el uribismo podía haber alguien
de Álvaro Gómez Hurtado.
Déjeme preguntarle, ¿en el uribismo podía haber alguien que quisiera eliminar a Pedro Juan Moreno?
Pues usted está refiriendo al doctor Álvaro Uribe Vélez, yo no creo, porque yo siempre supe, yo estaba muy joven para esa época de la gobernación de Antioquia, pero supe que una de las manos derechas del presidente Uribe, que siempre lo respaldó y lo apoyó, fue precisamente Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno fue un hombre muy cercano al presidente Uribe.
¿Sabe una cosa? Recientemente le hicimos aquí en este programa con Jairo Lozano una entrevista a alias HH, y él dijo que Pedro Juan Moreno era entonces la persona que hablaba en la gobernación de Álvaro Uribe, era el que hablaba con los paramilitares, y que él lo vio en una reunión con paramilitares, que él lo acompañó y que estuvo en una reunión ahí cerca del edificio de la gobernación.
Bueno, yo le respondo lo mismo que siempre ha dicho el presidente Uribe. El que tenga las evidencias y tenga las pruebas que comprometan al presidente Uribe con organizaciones al margen de la ley, con crímenes y delitos, pues para eso está la Administración de Justicia. Es que yo no soy ni fiscal ni juez de la República. Lo mismo que he dicho en mi caso. Aquellos que han pretendido ligarme a mí con organizaciones al margen de la ley, yo los invito a que vayan a las autoridades, a que vayan ante la Fiscalía, y allí pongan las pertinentes denuncias. Yo siempre le he dado la cara a la Administración de Justicia.
Y yo quiero que... Oiga, pero espéreme un segundo. Yo quiero que usted sepa, yo no le he mencionado al expresidente Álvaro Uribe, porque es importante decírselo, el que lo ha mencionado es usted. Sin embargo, usted dijo algo, que se gestó la muerte de Pedro Juan Moreno. Es porque usted sabe algo.
Digamos, ¿tiene información privilegiada sobre eso?
No.
Se gestó, es que lo planearon.
Pena con usted.
Ajá.
Entonces, según... No, perdóneme, pero es que no nos salgamos del tema. Usted me está pidiendo una opinión y yo le estoy dando una opinión.
Sí.
Yo no tengo evidencias de esa situación. Más haría yo en decir.
Ya le entiendo.
Yo conozco lo que conocen los medios de comunicación.
Nada más allá de eso.
De algunas personas. Pero es que aquí estamos hablando del caso Areis y del cartel de falsos testigos que gestó el senador Cepeda en la cárcel de Itagüí contra el uribismo. Permítame decirles,
señor,
después de que yo estuve hablando con Areisa en los meses de febrero y marzo del año 2014, precisamente en agosto, después de que el senador, el hoy senador Iván Cepeda, se da cuenta que yo estuve en la cárcel de Itagüí hablando con Areisa, sale a señalarme de paramilitar, que fue precisamente ese el episodio que fue documentado por los medios de comunicación, especialmente por la FM en esa época, que era dirigida por usted. En agosto, después de que yo hablo con Carlos Enrique Areisa, es donde sale Iván Cepeda a hacerme señalamientos de ese calibre en mi contra. Por eso ese tipo es capaz de cualquier cosa. Es capaz de buscar falsos testigos y es capaz de gestar mi homicidio. Por eso yo lo quiero decir de una forma muy clara y contundente. Si a mi integridad, si a mi vida, a mi familia le ocurre algo, que el primer investigado sea el senador Iván Cepeda. Es por ese lado la cosa.
Que repetimos, la Corte ha emitido una decisión. Usted puede tener su opinión, la que usted quiera, la puede decir aquí, por supuesto, pero hay una decisión de la Corte que desvincula a Iván Cepeda de cualquier intención delictiva en torno a esos testigos con los que él tuvo un acercamiento.
Sí, la opinión mía y la de miles de personas en el país que le perdieron credibilidad a una Corte Suprema de Justicia sembrada de corrupción y de clientelismo y politizada.
Yo quiero preguntarle algo. ¿Usted cuántas veces se vio o habló con el señor Areisa?
Yo me vi con él tal vez cuatro veces. Y tengo las fechas exactas. Y eso lo pueden consultar allí en la jurídica o en la dirección de la cárcel de Itagüí. El 27 de febrero del año 2014. Después me vi con él en marzo. Los días 6 de marzo de 2014 y 13 de marzo de 2014. Y hay otra fecha que no tengo aquí presente, posterior a esa, que fue cuando Carlos Enrique Areisa, en la última visita, me entregó el mini chip o la mini memoria que posteriormente le entregué yo al investigador Jeffrey, adscrito a la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos.
¿Y por qué volvió? ¿Por qué volví a hablar
precisamente
con él?
Ah, y por teléfono me llamó muchas veces, precisamente porque él decía que él tenía una información en un teléfono, pero que tenía que pasarla a una memoria para podérmela entregar. Entonces fueron muchas las veces, como usted puede ver, que fui allí donde él me iba a entregar una memoria y, y en marzo me la entrega, que es la misma memoria que yo hago llegar a la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos.
Nos está viendo mucha gente, somos en este momento la tendencia número uno, numeral El Patriota en la W. Hay muchísima gente conectada en este momento, a ver, veo 2.600 personas en este instante conectadas, 2.594 al Facebook Live. Nos están viendo también a través de nuestra página y por todos los mensajes que yo recibo aquí, déjeme preguntarle con claridad y no quiero que se moleste por esta pregunta, pero se la hago en pro de también permitirle a usted que les conteste a esas personas que se lo están preguntando. ¿Tuvo usted algo que ver con el asesinato del señor Carlos Enrique Areisa?
No, ¿cómo le ocurre? Eso sí que es una infamia. Mire, yo tengo escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Tengo un teléfono de vieja data, ahí está todo documentado. Pueden tomar la declaración de mis testigos, dónde yo me mantengo, de mis escoltas, con quién me mantengo, con quién me relaciono, a dónde voy, cuáles son mis horarios. Eso es muy fácil de documentar. Pero yo sí le pido una cosa, lo que pasa es que es muy maluco hablar en primera persona cuando se trata de un tema tan complejo y de tan alto calibre y de esas consecuencias. Yo lo que le pido es a las autoridades, a la Fiscalía y a la Administración de Justicia, que investiguen con detalle, con filigrana, no solo el homicidio del testigo Carlos Enrique Areisa para hallar las responsabilidades pertinentes, sino también que se hagan las pesquisas para auscultar los documentos que tiene como evidencia, que ostenta como evidencia y elemento material probatorio la Corte Suprema de Justicia, para que hagan un dictamen grafológico que estoy convencido al 200% pondrá en evidencia que el autor de dichos documentos fue el testigo Carlos Enrique Areiza.
¿Y por qué dijo eso en la corte entonces?
¿Por qué dijo qué, perdón?
¿Por qué dijo que había detrás de lo que publicó Daniel Coronel? ¿Por qué termina él diciendo que esto fue terrible, que por eso lo van a matar, que estas cartas, todo eso que dijo en los videos?
Pues lo mismo me dijo él a mí cuando se reunió conmigo allí en la cárcel de Itagüí, que él tenía mucho miedo, que estaba, utilizo el mismo término de Areiza, que estaba cagado el susto, porque él al enunciar, al poner en evidencia el cartel de falsos testigos de Cepeda, corría peligro su vida. Sí. Pero yo me hago esta pregunta. Si estaba en tanto peligro, si Carlos Enrique Areiza estaba tan cagado del susto, ¿cómo se va por un municipio donde a él lo conocían? Es más, donde lo recogió Iván Cepeda después de una fuga carcelaria, porque Iván Cepeda sí conocía la casa de la mamá de Areiza. ¿Y cómo se va para allá a andar por la calle como un parroquiano común y silvestre? Yo no entiendo cómo una persona cagada del susto y con tantos enemigos se va para uno de los municipios más peligrosos del país, lleno de bandas, de delincuentes y de bandidos, donde lo conocen a él, andar por la calle. Yo eso sí no me lo imagino. Pero debe ser la fiscalía quien investigue quién es el autor o quiénes los autores de ese homicidio y que se haga justicia.
Señor Restrepo, yo quiero insistirle en algo. En esas conversaciones que usted tuvo en varias veces con el señor Areiza, ¿él le pidió en algún momento plata, dinero, o qué le pidió a cambio de toda la información que él le estaba entregando a usted?
Bueno, recuerde que como lo he venido enunciando y documentando, yo era un simple emisario. Él simplemente me entregó unos documentos, me contó una historia, y simplemente la tarea mía era llevar esa documentación, llevar esa información a las personas que me encomendaron esa tarea. No era más, simple y llanamente hacerle conocer al doctor José Obdulio Gaviria. Recuerden que Carlos Enrique Areiza llamó a la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, fue preguntando por José Obdulio Gaviria, no preguntando por Jaime Restrepo.
Hemos hablado mucho de José Obdulio Gaviria acá, y es importante remarcarle lo que le pregunté hace un rato. ¿Usted tiene temor sobre, mejor dicho, José Obdulio Gaviria puede representar para usted algún peligro por este distanciamiento y estas diferencias que están teniendo en esta versión?
Mire, le cuento esto. Yo fui un hombre muy cercano a José Obdulio Gaviria. Tanto así que cuando yo iba a Bogotá, yo era acogido en la casa de José Obdulio. Yo llegaba a su casa y yo fui tratado en esa casa por doña Carmenza, que es su esposa, como un hijo más. Yo conozco a José Obdulio. José Obdulio es un hombre de pocas palabras. Yo podré decir que José Obdulio es un hombre malagradecido, que ha sido mezquino conmigo, que ha sido desleal, pero jamás podría yo decir que el doctor José Obdulio Gaviria es un delincuente y es un bandido. Yo cuando hago esa enunciación en ese trino, lo que quiero advertir es que igual que Nerón hacía con los cristianos en el siglo XIII en el Coliseo Romano, echándole los cristianos a los leones, cuando José Obdulio desconoce que yo fui un enviado suyo para hablar en la cárcel de Itagüí con el testigo Carlos Enrique Areiza, primero me hizo quedar como un mentiroso, me dejó expuesto ante la administración de justicia, me dejó expuesto ante la credibilidad del país, y fuera de eso me dejó expuesto ante mis enemigos naturales, que son la izquierda, el Partido Comunista y la FARC.
¿Pero por qué lo hizo?
Eso es quererle decir: Jaime Restrepo está solo, hagan lo que quieran con Jaime Restrepo. Esa es la forma como yo lo entendí, y es el sentido y el tenor literal de ese trino.
¿Por qué razón él querría dejarlo solo y tirarlo a los leones, como usted lo ha dicho? ¿Cuáles podrían ser las razones de José Obdulio Gaviria si incluso lo residía en su propia casa en Bogotá?
Bueno, yo ya le conté que para mí la hipótesis, el supuesto que tengo, yo no sé realmente, les tocaría a ustedes preguntarle al doctor José Obdulio, pero muy seguramente él ahora, consecuencia de la campaña electoral a la presidencia, él ostentando una curul como congresista, por su cercanía con el candidato a la presidencia, pues le dieron el consejo simplemente de que él se marginara de ese tema y de que permitiera de que ya, una vez él se desligara con su dicho de eso, fuésemos Alameda y yo quienes quedamos realmente en la narración y en la historia,
sí.
Quienes confrontáramos las consecuencias jurídicas de un proceso, de una investigación y obviamente de todo el tema mediático que se ha venido desarrollando.
Para terminar, déjeme hacerle unas preguntas rápidas. ¿Por quién va a votar?
Le quiero decir que realmente yo he sido un gran crítico del doctor Iván Duque, pero en este momento, como están dadas las cosas y las circunstancias, inclusive he trinado al respecto, que hay que escoger entre un cáncer terminal con metástasis y una sífilis en tercera etapa. A mí no me gusta el doctor Iván Duque, sí considero que es un hombre honorable, que es un hombre honesto, que es un hombre nuevo en política, que de pronto le falta experiencia y que me da mucho temor que de pronto con él ocurra lo mismo que ocurrió con Santos. Y es que el doctor Iván Duque se le tuerza al presidente Uribe. Pero sí le quiero decir de una forma contundente, y es que yo voy a votar por el doctor Iván Duque en contraposición, en antítesis y en contradictorio a Gustavo Petro, que es el sinónimo de Chávez, es el sinónimo de Maduro, es el sinónimo del comunismo y del socialismo del siglo XXI.
Me da hasta vergüenza con los oyentes preguntarle esto, pero como usted ha hecho la comparación, pues lo voy a hacer. Excúsenme los oyentes. Cuando usted hace esa comparación, ¿quién es la sífilis y quién es el cáncer?
Pues el cáncer es Petro y la enfermedad venérea es simplemente una analogía, es el doctor Iván Duque. Como hombre conservadurista católico de derecha, a mí no me gusta Iván Duque, así como no nos gusta a muchos. Pero es que en política no es como cuando usted va a un restaurante a comer a la carta. En política a veces hay que elegir el menor mal para el país, y quién quita que el doctor Iván Duque nos dé una sorpresa y resulte siendo un adalid de nuestra democracia, respaldando y apoyando al empresariado, la empresa privada, y salvaguardando los intereses de nuestro país en contra de los bandidos, en contra de la delincuencia, en contra de la criminalidad. Pongamos ese voto de confianza en favor del doctor Iván Duque.
Vuelvo y les digo a los oyentes que nos excusen por esta analogía y también a los dos candidatos, pues que ni más faltaba. Yo creo que el país lo conoce a usted, usted es crudo cuando habla, pero pues les ofrezco excusas a los dos candidatos porque no quiero de ninguna manera faltarles al respeto. Aquí han tenido todas las garantías. Hay un episodio que me dice un oyente que le pregunte, ¿un episodio de un helicóptero que cayó en su casa?
Sí, hace algunos meses. Ahora también van a decir que yo lo tumbé, ¿o qué?
No, no, le estoy preguntando, cuénteme qué fue lo que pasó.
Ese episodio.
No, simplemente un helicóptero. Un helicóptero que tenía fallas mecánicas del ejército y cayó en mi casa.
¿Y qué pasó? ¿Por qué?
Pues que se cayó.
¿Y qué sería? ¿Supo algo? ¿Usted hizo videos sobre eso? Es que me dicen que vieron videos. Yo no los vi, le confieso. Me dicen que vieron videos de eso. ¿Usted hizo unos videos?
No, pues es que eso salió en todos los medios de comunicación. Ahí está documentado.
Pero tenaz que a uno le caiga un helicóptero en la casa de uno. Pues eso pasa, no sé, de uno en un millón.
No, y más tenaz de uno en un millón, que maten un testigo y enseguida me vengan a preguntar si tengo yo algo que ver con el homicidio del testigo. Y más tenaz que maten un testigo y que le den credibilidad a un falso testigo, un delincuente y a un bandido sobre mi nombre, que he venido edificando con detalle y con filigrana durante tantos años. Eso sí que es tenaz, Vicky.
Si José Obdulio lo está negando, si fuere cierta su versión, porque la de él es otra, y no soy yo la que tiene que decir si usted está diciendo la verdad o él, hoy le estamos dando, me parece, la oportunidad a usted para que cuente su versión y nosotros podamos preguntar. ¿Usted siente que lo mandaron, piensa uno de fuera, como lo mandaron a hacer algo que no se podía hacer, algo vergonzante, algo peligroso, algo complicado, algo delictivo?
No, jamás, yo eso no le vi ningún misterio. Simplemente, doctor Jaime, aquí llamó un personaje, Carlos Enrique Areiza, pide hablar con el doctor José Obdulio Gaviria. Hablo yo con el doctor José Obdulio Gaviria, me ratifica y me corrobora la solicitud de ese favor. Yo voy a Itagüí, entro, hablo con ese personaje, uh-huh. Él me da una información, me entrega unos documentos, yo los pongo a recaudo del investigador, el señor Jeffrey, de la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos, previamente se los doy a conocer al doctor José Obdulio Gaviria y no más, no más.
Ese usted nos ha hablado varias veces de esa mini memoria que él dijo primero al señor Areiza que le iba a entregar a usted. Finalmente usted nos cuenta que se la entrega. ¿Usted supo qué era lo que había en esa memoria? ¿Si había información allí o no?
Yo no supe porque en derecho hay un tema en derecho penal que se llama cadena de custodia.
Sí.
Yo no me podía poner a manipular esa memoria y de pronto a corromper o a dañar la evidencia que había allí. Por eso yo lo puse al recaudo del investigador de la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos. A mí para esa época se me entregó un acta donde se me recibían los documentos y se me recibía la memoria mini chip o microchip o mini memoria, como se quiera llamar, y ya el investigador de la defensa de Luis Alfredo Ramos, me imagino, que la presentó como evidencia ante la Corte Suprema de Justicia. Quiero decirles que todo esto que les he dicho yo,
sí,
en esta entrevista y en otras entrevistas está documentado ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Sí.
Yo eso no me lo inventé hoy, ni ayer, ni antier. Obedece a la verdad y nada más que la verdad. Y lo dije ante la Corte bajo la gravedad de juramento y me atengo a eso. Y también he dicho algo que es muy importante, y es que si a mí se me llega a comprobar uh-huh. ilicitud alguna en lo que fue el tema de Carlos Enrique Areiza Arango, en el sí. tema de los documentos, o en el homicidio de ese señor, yo le solicite a la justicia, a la Administración de Justicia, que se me aplique una pena y que sea ejemplar, porque yo no me presto para esas sinvergüenzadas. Y a mí lo que se me está haciendo es un matoneo moral. Y es mejor estar uno muerto realmente como lo está Areiza y no muerto en vida, como me está tocando a mí, consecuencia de un matoneo mediático y moral, dándole credibilidad al dicho de un bandido sobre la credibilidad que yo ostento por mi lucha patriótica en favor de los intereses del país, en contra del Partido Comunista y en contra del Alfar y del ELN.
Pues nosotros le agradecemos. ¿Usted es vecino de José Obdulio en Antioquia?
Yo soy vecino de un predio que él ostenta en Copacabana. Yo no vivo precisamente ahí, pero cuando en algunos fines de semana frecuento ese predio, estamos más o menos a unos 150 metros.
O sea que hoy siguen siendo vecinos.
Sí, claro.
Una pregunta final. Al oír toda esta discusión, hemos escuchado algunas voces que dicen, mire, ese lenguaje es como el lenguaje de una banda, un lenguaje de unos mafiosos, un lenguaje de una... ¿Usted qué piensa de quienes se aterran de oírlos hablar así?
Yo no digo nada, cada quien tiene el derecho a opinar lo que quiera. Yo tengo una forma muy sui generis y muy particular de hablar y una forma muy directa de poner en evidencia las cosas y de poner en evidencia situaciones concretas. Puede haber a personas que no les guste escuchar este paisa arrastrado y escuchar a personas hablando de frente diciendo la verdad. Me parece muy respetable. A mí también hay ciertos tonitos gomelos que me fastidian, pero aún así me los aguanto.
¿Pero no es agresivo?
¿Como el de quién? ¿Qué tonito gomelo le fastidia?
No generemos suspicacias, dejémoslo ahí.
¿Qué tonito gomelo le fastidia? ¿No me va a decir?
No, dejemos el tema así, no nos pongamos a echarle candela, echarle más leña al fuego, dejemos ese tema de ese tamaño.
En segundos estará conversando con nosotros el senador Iván Cepeda. Simplemente para despedirnos, señor Jaime Restrepo, primero, gracias por aceptar esta entrevista. Y segundo, ¿le quiere dejar algún mensaje a Iván Cepeda, que enseguida estaremos conversando con él?
Claro que sí, yo al senador Iván Cepeda le quiero decir de frente que es un delincuente y un bandido, que es un hombre muy, muy cercano a las FARC, que ha sido el defensor número uno de las FARC, como lo fue su padre Manuel Cepeda, aquel que en nombre suyo bautizaron al frente Manuel Cepeda, que fue el autor y el artífice del cartel de falsos testigos en la cárcel de Itagüí y que debería estar en la cárcel. Y que muy bueno que se pudiera hacer el experticio grafológico de los documentos que fueron hechos a puño y letra de Carlos Enrique Areiza, rubricados por él y con la huella dactilar de él, para, primero que todo, poder corroborar ante la Administración de Justicia y ante la opinión pública esa sí verdad que dijo Carlos Enrique Areiza cuando el senador Iván Cepeda le ofreció 100 millones de pesos para que declarara contra el presidente Uribe. Aquí estoy yo, Jaime Restrepo, el enemigo número uno de Iván Cepeda, aquel que lo ha hecho poner en evidencia ante el país como un delincuente y como un bandido, y ahora le pregunto al senador Iván Cepeda, ¿de aquí qué sigue? ¿Me mandará a asesinar con su frente Manuel Cepeda? ¿Sembrará más testigos en mi contra y en contra del uribismo? Sería muy bueno preguntarle al senador Iván Cepeda qué sigue contra mí y contra los militantes del uribismo. Muchas gracias a usted, a los radioescuchas.
Muchas gracias. Gracias a Jaime Restrepo, conocido como El Patriota. Esta hora es tendencia número uno, numeral El Patriota en la W. Tendríamos que irnos ya a la pausa, pero yo quiero ir a esta hora. Gracias, señor Jaime Restrepo. Lo dejamos porque vamos a escuchar ahora a Iván Cepeda.